Imágenes del video simplemente es para darse una idea de lo que Dios está haciendo, no tanto necesariamente para darle enfoque a la gente que fue, sino a la gente que fue animada, transformada, retada, la gente que a través de la palabra sintió convicción. Y también parte del video, varones, los que participamos, es para recordarnos que estuvimos allí. No seamos prontos de olvidar lo que el Señor nos platicó, lo que el Señor nos recordó. Nuestro deseo, cuando hacemos esos eventos, especialmente un retiro de damas, de jóvenes, de varones, lo que sea, es para poder pausar a la vida cotidiana, alejarse. Pero quiero animarles a todos. Todos podemos tener nuestros retiros con el Señor. Si tu deseo es tener un tiempo, retirarte de la vida cotidiana, retirarte de un momento de la rutina, Jesús lo hizo. Se apartaba de la multitud. Y dices tú, ¿pero cómo hago con mis hijos que no sé qué? Bueno, si tanto deseo tienes de encontrarte con el Señor, que no te pese levantarte media hora más temprano, mientras sus hijos todavía duermen. Que no te pese poner los niños a dormir y quedarte una noche velando. El Señor te va a recompensar mucho, mucho más. Lo que más tristeza me da a mí al escuchar después de un retiro es, y ya regresamos a la realidad. La realidad está en Cristo, hermanos. Todo lo demás es mentira. Y si tú caminas en Cristo, si tú tienes una relación con Él, si tú entiendes quién es Él, vas a estar siempre conectado, vas a estar siempre con una perspectiva basada en la realidad, en la verdad. Y también no decir, y ya me falta, ya ando con el tanque vacío, pastor, a 6 meses después y tener que esperar otros 6 meses para llenarte, no. Hoy vamos a continuar en nuestro mensaje de Marcos, descubriendo quién es Jesús. Y esta mañana hacemos la pregunta, ¿es lunático, un endemoniado o es Señor? Y está para que cada uno de nosotros lleguemos a un entendimiento y una decisión. Nuestro enfoque esta mañana está en Marcos 3, 20 a 35. Y tengo aquí solamente los primeros dos versículos del pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Entonces dice en el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. ¿A quién se refieren? A Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, ellos decían que tenía a Beelzebú, y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y pues claro, podríamos decir también que la otra opción es que Jesús es Señor, es el Mesías. Y pregunto para ti, ¿quién realmente es Jesús? ¿Viniste a la iglesia esta mañana? ¿Tienes ya una perspectiva de quién es Jesús? Creas o no, sí, la respuesta es si ya tienes una perspectiva de quién es Jesús. Y tal vez digas, no, yo no digo que es lunático, ni digo que es endemoniado, pero tal vez dices que es un buen ejemplo a seguir. Tal vez estés de acuerdo y que digas, acepto que fue y continúa siendo a través de sus escrituras un buen maestro. Pero tienes que unirte a una decisión. Y siempre que escuchas la palabra de Dios, tienes que llegar a una conclusión. Y esta mañana te pregunto, ¿para ti Jesús es lunático, endemoniado o es tu Señor? Vemos entonces la primera opción, la cual es él un lunático. ¿Podría ser una posibilidad? Cuando Jesús perdón, cuando su pueblo lo supo, salieron a tomar su custodia, en otra versión, porque decían, perdió los sentidos. Tal vez dirías tú, se le botó la... Bien que sabemos, ¿verdad? Todos hemos jugado canicas. Pero con mucho respeto, quiero decir esto con mucha... Dije, Señor, dame la sensibilidad. Como muchos de ustedes saben, por veintitantos años tuve la oportunidad de trabajar con niños muy especiales, individuos y sus familias que tienen capacidades o necesidades especiales, tal vez un problema de aprendizaje, tal vez cierto diagnóstico, como lo que ahora se oye mucho, a veces ni lo entendemos, lo que es, por ejemplo, autismo, etcétera, ¿no? Y se me rompía el corazón literalmente cuando a veces los papás me hacían esta pregunta o me querían retar y venían a la reunión para su hijo y, o en lágrimas me decían, me preguntaban, pastor, ¿mi hijo está loco? O me decían, mi hijo no es ningún loco. Y de igual manera veía que esa palabra de loco es utilizada muy frecuentemente, sin generalizar, pero en el pueblo hispano. Ay, ni que fuera loco. Míralo tú, loco. Ay, qué loca. No. De cualquier manera, usamos la palabra de muchas formas, pero es importante que entendamos algo. Aquí específicamente están hablando de personas que tienen un problema de salud mental donde ya ellos no saben quiénes son. Ahora, no estoy dando un diagnóstico específico, ¿okay? Porque en verdad no es nada de chiste. Es algo muy serio y como los demás órganos en tu cuerpo, tu corazón, tu hígado, tu molleja, etcétera. Vaya, no muchos se rieron, entonces algunos tienen molleja. Como muchos otros de nuestros órganos, el cerebro es uno de ellos. Y el cerebro también puede tener problemas de salud, deficiencias químicas. Entonces es importante que como pueblo hispano y como pueblo de la iglesia entendamos y aprendamos cuando haya oportunidad. Pero regresando aquí al tema, interesantemente, no muchas personas con salud mental, de nuevo la palabra lunático que no es la más favorita, pero que tal vez se usaba, o sea que está fuera de sí, y hoy en día no muchos llegan a ese lugar donde dicen, yo soy Buda. Es interesante. No proclaman ser Mohammed, sino muchos que están realmente malos de salud mental, proclaman y dicen ser Dios o Jesús. Muy interesante. Tristemente, y no hay el tiempo para entrar mucho en eso, pero ha habido personas famosas que se han proclamado Jesús aún en esos tiempos modernos, en el siglo XX, y que han tenido seguidores. Pero para llegar al punto, el fin de ellos siempre es la muerte. Porque son falsos, ¿qué? Profetas, falsos maestros, falsos mesías. Y fuimos advertidos. Tristemente, lo que ocurre, de nuevo en breve, es que Satanás, el enemigo, los demonios se aprovechan de una persona debilitada de salud mental. Interesantemente, no usa ningún otro dios de chiquita, porque no hay ningún otro dios más de que Dios, Jehová. Y al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Entonces se me hizo muy interesante decir, wow. Aún en esos tiempos, se le consideraba a cualquiera que dijera que él era Dios como un enfermo mental. Y tristemente dicen entonces, y por eso, porque soy Dios, vengo a salvar al mundo y síganme a mí, o Dios me dijo, o siempre con Dios, pero siempre el Dios de la Biblia y no ningún otro Dios de chiquita. su propia gente. Esa era una forma de decir la familia de Jesús. Pastor Armando refirió esta mañana que la familia de Jesús se dé a conocer, que nos unimos como familia de Jesús. ¿Te crees tú familia de Jesús? Ellos fueron con un propósito. Fueron a tomar custodia de Él. Tal vez pensando, hay que salvar a este que ya se le botó la canica. Hay que ir a ayudarle. ¿Qué está pasando aquí? Definitivamente todo lo que dice está mostrando, sin ninguna duda, que Él está fuera de sí. Está fuera de control. ¿Qué le habrá pasado a Jesús? Ahora, el otro día alguien me preguntó, pastor, ¿qué no hay libros allá escritos que hablan de la vida de Jesús hasta los 30 años? ¿Qué fue de su vida? Mi respuesta en breve es, no sé. No sé específicamente qué habrá hecho Jesús, porque no hay de eso escrito en la palabra. Pero ¿qué puedo asumir? Jesús era completamente humano, era completamente hombre, ¿no es así? Entonces yo creo, y creo que estoy, puedo estar más o menos seguro y no salirme de mucho fuera de ciertos parámetros. Él trabajó, él se relacionó con su familia, con la comunidad. Pero ¿por qué no está escrito? Porque todo lo que se puede saber no está en la palabra de Dios. Pero todo lo que tienes que saber aquí está. Entonces, al abrir la Biblia, dice aquí que lo oyeron su familia, los suyos, y vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de aquí. De sí, perdón. Dios quiere que sepamos que llegó a un punto donde lo que Jesús declaraba lo consideraban una locura, una tontería. Porque Él inició su ministerio actualmente entre los 30 y 33 años de edad. En 3 años, Él volteó el mundo al revés, de pies a cabeza. Ahora, si retrocedemos, hubo un tiempo en su niñez donde se le perdió a María y a José. ¿Ustedes recuerdan? Y como cualquier buen papá, fueron a buscarlo. ¿Qué no lo tenías tú? Pues no, yo pensaba que lo tenías tú. Pues ¿dónde estábamos? En la hilera de los juguetes. Pues yo pensé que te lo llevaste allá para comprarle ropa, pues no. Y como cualquier otro niño, hizo lo que todos los niños cuerdos hacemos, nos escondemos entre las rajas de ropa. O solamente yo. Y por un ratito te ríes y se te hace lo más gracioso cuando te buscan, hasta que escuchas, nomás te encuentro y vas a ver cómo te va. Y luego menos ganas te dan de salir. Pero encontraron a Jesús y básicamente les dijo, hey, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué habrá hecho en los años después? Creo que la voluntad de su Padre. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Para qué le buscamos más? ¿Qué diferencia va a hacer? Entonces llega el punto donde Dios en su soberanía nos tiene para nosotros lo que Él está haciendo. Y Jesús viene a declarar que Él es ¿qué? El Mesías, que Él es Dios. Y que Él vino a salvar al mundo. Pero ellos querían tomar control de la situación porque eso no estaba bien. Esto no estaba bien. Cuando tú, por obra del Espíritu Santo, abriste tus ojos y entendiste tu necesidad por el perdón de tus pecados, y que por fin pudiste tener esperanza en la vida y propósito, y empezaste a hablar eso de que Jesús y que tu amigo fiel y que los hermanos de la iglesia, que aleluya y que amén. ¿Qué dijo tu familia? Ya se le botó la canica. ¿Qué le pasa a este? O como a mí me dijeron, después se le pasa. Ya todavía sigo, pero grave, hermanos. Gloria a Dios. La familia de Jesús pensaba que él estaba loco. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Piensan que eres un poquito raro? ¿O se sienten muy cómodos contigo? Porque actualmente, wow, ni sabía que eras cristiano. Y gloria a Dios, ¿verdad? No, es lo peor que puede pasar. Ahora, no te estoy diciendo que seas raro, pero simplemente identifícate con el que ahora tú dices que es Señor de tu vida y que mora en ti. Porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. ¿Dices tú lo mismo? Y si Cristo vive en ti, y de Cristo se le pensó ser raro, lunático, que se le fue la onda, ¿qué dirían de ti? Ahora, como Cristo, o te van a amar o te van a odiar. O no te soportan, pero no te pueden resistir. Y no te creas mucho, porque eso es Cristo en ti. Sí, a veces creo que te ha pasado, la gente te dice, I don't know, siempre que estoy contigo, siento una paz. Siempre que voy a tu casa, ay, no me quiero ir. Entonces yo empiezo a actuar raro para que se vayan. No, pero no, es porque sienten la paz del Señor que tú tienes. Y hay paz en tu hogar, gloria a Dios. Pero también luego a veces digo, oh, piénsale, oh man, si voy con Víctor y Armida, que, you know, que praise God y que yo no sé qué, y que, como que yo no quiero saber de eso, yo quiero hablar de cómo me fue en el party y toda la cosa. Y se sienten incómodos. Entonces cuando están con Armida y conmigo, les caemos bien, o Jesús les cae bien, no lo pueden resistir, pero también les cae mal, se incomoda. Algo está, esta gente, wow, Víctor y Armida serían tan padres, pero si no le echaran tanto a la religión, tanto de la palabra. Una vez estando con un grupo de cristianos, no aquí, vimos una película y así sin pensarlo se me ocurrió decir, wow, qué no es interesante esa perspectiva. Esa película muestra como las diferentes perspectivas, así como los cuatro evangelios, que es un solo evangelio y diferentes perspectivas. Y dice uno, ¿tienes que conectar todo con la Biblia? Y este era un grupo de cristianos. Y no es que tengo que, es que pues la palabra de Dios, el mismo verbo está en mí. ¿Qué tal en ti? Pero como vamos a ver ahora en la siguiente sección, había unos que actualmente pensaban que estaban demoniados. Se fueron a otro nivel. Su familia, ahí le pararon. O sea, loco, pero endemoniado. No, no, no. Los escribas que bajaban de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, que era un nombre que le daban, y él expulsa a los demonios por el gobernante de los demonios. Tal vez aquí esta mañana nadie llegue hasta ese extremo. Pero la verdad es que Dios quiere que sepamos hasta qué extremo puede llegar el hombre. Hasta mismo decir que Jesús es simplemente una manifestación del mismo diablo. Tanto lo pueden resistir y decir, no, 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 no. Olvídate del loco, este está endemoniado. Está poseído, él es el mismo diablo en persona. ¿Qué dices tú? Ellos tenían, los fariseos tenían como, y los escribas como tarea, destruirlo. Fíjense en la ironía. Hoy en el mundo, hace unos pocos años salió un término nuevo, no nuevo, perdón, un término, bueno, una idea nueva, pero falsa de una idea en verdad. El amor gana. El amor gana. Creo que ustedes están familiarizados de dónde viene esa frase, pero en breve es la idea de cuando pasó la ley de que se permite matrimonio homosexual y con todos los derechos como matrimonio heterosexual. El mensaje clave es love wins, el amor gana. A nosotros que sabemos lo que realmente es el amor, quién es amor, se nos dice que somos odiosos, hateful, odiosos. Esta mañana vi a alguien con un tatuaje aquí en la pierna, bastante grande, y decía no hate, H y luego número 8. Como una jugada con letras y palabras, básicamente para decir no hate. Y el 8 tenía los colores del arco iris. ¿Qué significa ahora si tú hablas la verdad de la palabra de Dios? Y tú dices que eso es pecado. O vamos a decir que la fornicación es pecado. Porque ningún pecado es más grande que otro. Pero tú hablar verdad y llamar al pecado lo que es pecado, ahora eres odioso. Eres una persona que odia, no que ama. Interesante. Los que realmente diríamos estaban endemoniados, llamaban a Jesús, que era la luz y la verdad y el camino, que él era endemoniado. Hermanos, no ha cambiado nada hoy día. Si tú realmente crees, dices, proclamas, vives como que Jesús es tu Salvador y Señor de tu vida, el mundo va a decir que tú y yo somos los malos, que somos amigos de la maldad. Cuando nosotros éramos amigos de la maldad, éramos hijos del diablo, cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas. Pero ahora el mundo está declarando que el que tiene a Jesús en su vida es el malo. ¿Y cuál va a ser tu respuesta a eso? Yo te pregunto. ¿Qué es lo que tú vas a pensar? ¿Qué es lo que tú vas a formular en tu mente? ¿Qué es lo que vas a responder? Porque Jesús tuvo una respuesta a esa a esa charge que le dieron, a esa acusación. ¿Se te ha acusado a ti personalmente? Si dices estar en Cristo y tal vez, bueno, yo nunca he escuchado eso, pero de todas maneras, porque dices estar en Cristo, aquí todos los que estamos en este edificio somos personas odiosas, odiamos al mundo, no sabemos lo que es amor. ¡Qué ironía! O te ríes, o lloras, o te ríes llorando. Porque es absurdo y es doloroso pensar. Y peor cuando es alguien que no está en Cristo, que sí es hijo del diablo, que está perdido, que está ciego y él te acusa a ti. Es lo que vemos aquí. Pero ahora lo vemos de manera actual, de manera moderna, si tú quieres. Entonces la acusación número uno. Decían que él era poseído por este que llamaban, era como un sobrenombre, pero básicamente un demonio. Y el pueblo judío del primer siglo le dio a Satanás el sobrenombre que les acabo de mencionar y significa Señor del estiércol. O sea que de lo peor. A nadie le dio nunca gusto andar caminando en un parque y sopas. Oh, gloria a Dios, no, ¿verdad? Te da desesperación. Entonces imagínate ser el señor de eso. Tanta locura, tanta enfermedad, tanta, lo más grotesco que te puedas imaginar, lo peor, lo malo. Y luego también le acusaron de que él arrojaba a los demonios por el gobernante de los demonios. Entonces, ¿cuál es su respuesta? El versículo 23, iniciamos allí, que les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Él quiere aquí un argumento lógico. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Sencillo, ¿no? Un reino dividido no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Cada persona aquí, quiero que se imaginen por un momento, colaboren conmigo, tiene su reino, tiene su casa, tiene lo que Dios le ha encargado. Pastor, pero ¿qué tal si vivo solo y nada más soy yo? Entonces, encárgate de ti. Pero se nos ha dado una responsabilidad, una bendición, un privilegio, un encargo. Y ya sabemos, se nos ha dicho, que como Jesús nosotros también vamos a estar batallando con las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? De nuevo, porque te identificas con Jesús. El reino del diablo no se divide. Cuando yo estaba con el diablo, me iba rete chévere. En verdad, tuve más retos. Tuve más problemas, por decir, después de que vine al Señor. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que ahora podía bien distinguir entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo. Y ahora dentro de mí estaba el Espíritu diciéndome qué cosas no me convenían. Y había una batalla espiritual. Un ganchito a la carne. Aún que cuando lo pienso, qué absurdo. Me acuerdo haber pensado a veces cómo extrañaba mi vida anterior, porque yo era buena persona. No le hacía maldad a nadie, según yo. Pero me encantaban mis parranderas, mis mitotes, mis negocios en lo que yo andaba. Y ahora ya había algo, no necesariamente alguien externo de mí, sino algo en mí que me decía: no te conviene eso. Ya no había gozo participando en las cosas que antes participaba. No fun. Como el tema de todo niño, ¿verdad? I'm bored. Ya las cosas que antes me divertían, que yo encontraba, ya no me llenaban. Y ahora me llenaba ir a un estudio bíblico el lunes a la noche. What? Y luego que el miércoles, what? Y dos veces los domingos, ¿qué? ¿Cuá? Dos veces los... Bueno, una locura. Entonces Dios lo pone así de sencillo. Lo que tú tienes en tu vida y lo que el Señor te da, ahora tiene un propósito, ahora tiene orden. Y tú estás aferrado. Lo voy a conectar con el próximo punto. Entonces, la casa de un hombre fuerte. Ninguno puede entrar, versículo 27, sorry. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte o una mujer fuerte y sacar sus bienes si antes no le qué ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando en Santiago somos recordados? Nomás lo pueden apuntar la cita y después leerla. Santiago 1, versículos 2 a 8. Que un hombre, una persona de doble ánimo, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Analízate un breve momento. ¿Hay consistencia en tu vida? ¿Hay indecisión en tu vida? Simplemente si esta mañana le pensaste para venir, voy o no voy, a ver qué. Híjole, pues vamos. Ojalá que no. Pero cuando hay división en mi corazón, hermanos, no hay un rumbo definido para mi vida. No puedo seguir y no seguir a Jesús a la misma vez. No puedo obedecerle y no obedecerle a la misma vez. No puede Él ser Señor a veces y a veces no. Todo se estremece en tu vida. Pretender ser cristiano es peor que no serlo. Piensa en un momento, ¿qué tal tu visión como persona y para tu familia? ¿Tu propósito? ¿Tu fe? ¿Sientes un sentido de compromiso? No solo te afecta a ti como persona, pero quieras o no, afecta a las personas a tu alrededor. El decir, yo puedo tomar mis decisiones y lo que yo haga no le afecta a nadie, es mentira. Porque Jesús, siendo Señor de señores, hacía lo que vino a hacer y le afectaba a la gente a su alrededor. Las decisiones que tú y yo tomemos deben, tendrán, lo aceptemos o no, un impacto en la gente a nuestro alrededor. Todos somos un ejemplo. Todos. Yo no pedí ser ejemplo. Too bad. Pero la cosa es de que o eres buen ejemplo o eres mal ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo eres tú? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está mi mente? Entonces, ya casi para finalizar, ¿será Jesús el Señor? En verdad te digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia que ellos pronuncien. Él dice, en verdad te digo, de cierto, ¿por qué? Porque Él es la verdad. ¿Puede Jesús mentir, hermanos? No. Es contra su carácter. ¿Podemos tú y yo mentir, hermanos? Sí podemos. ¿Debemos? ¿Quién nos ayudará? Jesús. En la clase de matrimonios tenemos unas pocas semanas. Ya para concluirlas, hablamos de una cierta vulnerabilidad que hay en una pareja, en un matrimonio. De poder hablar las cosas sinceramente, aún sabiendo que va a lastimar a esa persona. Pero si realmente amas, tienes que ser honesto. Imagínate, Jesús sabe todo, lo peor de ti. Lo que yo absurdamente pienso que nadie sabe, Jesús lo sabe. Y más sin embargo, te ama. Te ama. Aún siendo pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros. Eso incluye a cada persona aquí esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Vieran, es que yo he hecho esto, pastor. Sí, ok, entiendo, Jesús lo sabe, pero porque sabe eso, no creo. Porque si usted, pastor, supiera lo que yo he hecho, no me dejaría venir aquí a la iglesia. Le diría yo a esa persona, mira, podemos poner una lista de los pecados que tú y yo hemos hecho. Pero la única razón por qué vas perdiendo es porque aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador. Lo estás rechazando por el quien dice que Él es, y eso es una blasfemia. Y eso es lo único que Dios no te va a perdonar, el hecho de que lo niegues. ¿Entiendes que Jesús es Dios con nosotros, que Él es el Mesías, que Él es el que redime, el que salva, el que perdona, el que ama? Todos los pecados serán perdonados. ¿Cuántos? Todos. Los judíos creían que solamente Dios podía hacer eso. Pues claro, porque Jesús es ¿quién? Dios. Cualquier blasfemia que proferirán, blasfemia significa profanar el santo nombre de Dios. Y no nomás me refiero como, en español no funciona, pero a veces usan la palabra God y luego otra palabra como que te condene. No traduce bien, pero básicamente es usar el nombre de Dios en vano, ¿ok? Pero no me estoy refiriendo solamente a eso, sino es no reconocerle. ¿Conoces tú a un cristiano que tiene un testimonio de muerte a vida? El viernes creo que compartieron 4, ¿verdad, pastor? ¿O 3? El viernes 6, gloria a Dios. El viernes aquí 6 personas dieron su testimonio. Puedes alegar si tú quieres toda la teología. De todas maneras, no puedes alegar una vida transformada. Dentro de esa vida transformada hay cierta teología. Pero estamos sin excusa. El único pecado imperdonable es la incredulidad en Jesús como Salvador, como Señor. Es lo único que nos mantiene en estado de falta de perdón. Estamos en culpa de pecado eterno. Rápidamente quiero leer sobre una cita de un escritor universitario inglés llamado C.S. Lewis. Él fue herido cuando peleó en la Primera Guerra Mundial y interesantemente se hizo ateo. Él es el mismo que escribe la serie que ahora se hizo en película, The Chronicles of Narnia, las crónicas de Narnia, ¿ya? Escribió un libro llamado Mere Christianity. Habló sobre algo titulado Mere Christianity, básicamente cristianismo y nada más. Es una colección de argumentos sobre la racionalidad del cristianismo y sigue a un día llevando a muchos incrédulos a la fe. Está disponible, no es un comercial, pero en muchos lugares consíguelo. Pero básicamente dice: estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo sobre él. Estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que él era Dios. Eso es algo que no debemos decir. Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Okay. O sería un lunático, a nivel del hombre que dice que es un huevo hervido. O sería el diablo del infierno. Hay que tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro humano. Él nos dejó esa opción abierta, ni era su intención. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. Entonces somos enfrentados, confrontados con su misma palabra, hermanos. ¿Quién dices que es Jesús? Ponte de pie. Lunático, endemoniado, Señor. ¿Sabías que los miembros de la familia de Jesús fueron transformados? ¿Sabías que aún la historia moderna de Apolos creen en Jesús y sufrimiento por su nombre? ¿Quién dices que es Jesús? La gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Para aquellos que dicen que Jesús es Señor, tú, yo, somos parte de una nueva familia. ¿Eres tú parte de esa familia? ¿La familia de Dios, o estás aún afuera? ¿Te incomoda el compañerismo de los hermanos? Cuando vienen, ay, yo nomás quiero entrar y salir rápido, que no me molesten. Ay, ¿qué haré de café ni qué nada? Yo me voy al Starbucks. Pero Dios te va a seguir, porque ¿sabes qué? Allá también hay un aleluya ahorita comprando café. Puedes huir de nosotros, puedes correr, pero del Señor no nadie le corre. Por favor, escuchen eso esta mañana. El Señor te ama. El Señor quiere que seas parte de su familia. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Esa es la respuesta de Jesús. La primera voluntad de tu vida que el Señor quiere para ti es que le confíes, que le creas. Que de miedo, que el miedo que puedas tenerle se convierta en temor, en venerarlo, en humillarte hacia Él. Humíllate esta mañana. No porque lo diga yo, sino porque Dios mismo quiere eso. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Jesús dijo que todos los que miraren al Hijo y creyeren en Él tendrán vida eterna. Solamente si eres parte de esa familia puedes tener vida eterna. ¿Aquí en Calvary? Aquí y en muchas partes del mundo. Pero en la iglesia, en la vida, en la familia de Cristo. ¿Quién dices tú que es? Entonces haz esta pregunta. ¿Soy culpable de minimizar a Jesús? ¿Un buen maestro? ¿Un loco? ¿O te atreves a decir que está endemoniado? ¿Creo realmente que Él era y que es, que Él era y que es Dios encarnado? ¿Y Él mismo que en la realidad sostiene el universo? ¿Cómo sería mi vida si pasara mi tiempo leyendo la Biblia? Otros grandes escritores. ¿Sería mi vida más firme? ¿Mi capacidad de testificar mayor? ¿Dejaría de ser de doble mente? Inclina tu rostro. Y pido sinceramente por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, si tú esta mañana te das cuenta que no lo eres, no eres parte de la familia de Dios. Y eres de los que tal vez criticas cosas como maldad o incorrectas en la palabra. Y esta mañana tal vez estás, bueno, Señor, perdóname, yo soy el demonio. Yo soy el que está contra ti, yo soy el mentiroso. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Sé que es muy atrevido preguntarte o pedirte que hagas eso. Porque sería confesar que eres el que está contra Dios. Sería confesar que tú crees que eres Señor de tu vida. Pero no nos atrevemos a salir de aquí esta mañana sin primero retar y hacer esa pregunta. ¿Hay alguien aquí que necesita el perdón de sus pecados? ¿Que necesita salvación a través de Jesús? ¿Que necesita ser parte de la familia? Ahí en tu lugar solamente levanta tu mano. Gloria a Dios. Ora esto conmigo. Amado Padre, gracias por tu palabra y el Espíritu que me abrió mis ojos esta mañana. Confieso que necesito el perdón de mis pecados. Necesito y quiero ser parte de tu familia, Señor. Gracias por ese amor y gracia inmerecida confieso esta mañana que Jesús es Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, si tú piensas o has considerado, he sido doblemente. Sé lo que la palabra dice y a veces soy firme como líder y soy el hombre o la mamá, la persona fuerte en mi casa, pero me dejo atar por el enemigo y el enemigo viene y saquea. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Siempre hay esperanza. Ora esto conmigo y al final puedes pasar al frente, a los lados. Van a haber personas que quieren orar contigo. Pero oremos para concluir. Amado Padre, confesamos que a veces sí, somos de doble mente. Perdónanos, Señor, porque ya sabiendo lo que dice tu palabra y las promesas en ella, y la fuerza que nos has dado a través del Espíritu Santo, la armadura para protección de nuestras casas y de nuestras vidas, perdónanos porque a veces confesamos, Señor, que sí, somos de doble mente. Pero tu amor y misericordia y gracia es inagotable. Y de nuevo me someto a ti, Señor. Ayúdame a ser firme, no flaquear, no dudar, no ser de doble mente. Ayúdame a proclamarte doquiera que esté, para toda honra y gloria tuya, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me les bendiga, hermanos.